ser el nuevo día y el cambio hoy sentir.
Hay un nuevo amanecer para ti.
Para buscar, para ir más allá.
Para correr, ganar.
Con tu corazón avanza hacia él,
creyendo que lo mejor tendrá. Yeah.
Eres conquistador, más que un vencedor, has sido para ser un campeón. Todo se puede hacer, todo se puede emprender en Lakewood.
Descubre el campeón que hay en ti.
¿Cómo están todos?
Bien.
¿Quién está feliz de estar en la casa de Dios?
Bien.
¡Wow! ¡Qué tremendo es estar acá! Yo sé que Marcos nos dejó una tarea hace un momento de poder conocer tres personas. Yo le doy permiso de que le dé un abrazo por lo menos a cuatro personas alrededor suyo, lo sacuda y dile, estoy feliz de que estés acá. Bueno, era a 3 o 4, no a 40. Y antes de que usted se siente, con todo, tranquilo, sé que se sienten en su casa, ustedes pueden sentarse si quieren, pero antes de que se sienten, abra su Biblia conmigo, por favor. Y quiero invitarle a que lea el Salmo 73, por favor. Yo quisiera decir varias cosas esta tarde acá y dejar con ustedes una palabra. No sin antes decir como Marcos o reforzar lo que Marcos decía, qué honor servir a gente tan preciosa como ustedes y qué honor hacerlo al lado de gente tan especial como es todo este equipo de pastores que hemos aprendido a querer más, a amar más y a respetar más. Ahora sí, Salmo 73. ¿Lo tienen ahí? Llamo la atención de usted a una cosa importante antes de que usted lea. Dice Salmo de Asaf. Si usted no lo sabía, Asaf es uno de los principales escritores de cantos durante el reinado de David y de Salomón. Es una persona tremendamente ungida por Dios. De hecho, se le llama un vidente del rey, una persona que tenía la capacidad y la gracia de interpretar lo que Dios estaba depositando en el corazón y en el espíritu del rey y ponerle palabras y melodías para que la gente aprendiera los caminos de Dios a través de sus canciones. Otra cuestión importante que usted debe tomar en cuenta, es prácticamente un profeta. No estamos hablando de un brincacharcos. La persona que escribe este salmo, como decimos en Costa Rica, no es un patas vueltas. La persona que escribe este salmo es un hombre lleno de Dios. Tenga eso en cuenta cuando lea lo que usted está a punto de leer. En verdad, cuán bueno es Dios con Israel, con los puros de corazón. 2. Yo estuve a punto de caer y poco me faltó para que resbalara, porque sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de estos malvados. Váyase conmigo adelante, lea el verso 13. En verdad, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en la inocencia? Siéntese, por favor. Hay una cosa que yo quiero que usted tenga en mente primero que nada al introducirse a este salmo. Lo primero que usted debe darse cuenta es que este hombre de Dios nos da a nosotros la moraleja o el mensaje de su proceso espiritual. Nos da la moraleja de este canto al puro inicio del canto. Es una cosa maravillosa. No lo deja al final de la prédica, lo pone al inicio. Él le está gritando a todas las generaciones de creyentes y santos de la historia. Hay algo que Asaf, el cantor de Dios, aprendió en su vida. algo que aprendió en medio de la prueba, y es lo siguiente: Dios es bueno, Dios es maravillosamente bueno, pero se manifiesta en su bondad particularmente a aquellas personas que tienen un corazón puro. Tome nota de eso, y lo voy a decir de otra manera, se lo voy a decir así: aquellas personas que quieren conocer la bondad de Dios necesitan saber que para conocer a Dios uno tiene que tener un corazón puro. Voy a decirlo de otra manera. Todo adorador de Dios necesita entender que para poder tener comunión con Dios y conocerlo íntimamente, uno necesita guardar su corazón puro. El Nuevo Testamento nos dice a nosotros que son los de limpio corazón los que... En otras palabras, las personas que se preocupan o cuidan de guardar el tesoro de su corazón son las personas que van a conocer a Dios íntimamente. Lo digo de otra parte de la Biblia, Proverbios dice que sobre toda cosa guardada, guardemos el corazón. Hay una clave en este asunto de guardar puro el corazón. Toda persona que guarda su corazón para Dios va a tener cielos abiertos y corazón abierto para conocer una amistad tremenda con Dios. ¡Qué tremenda clave para la vida! Si usted escuchó eso esta tarde con atención, usted lo mete en el corazón, usted podría irse para la casa ya con todo un mensaje para pensar en él toda la semana. Yo podría decirle: Dios les bendiga, chao, ya. Si captáramos realmente lo que quiere decir eso. Y voy a decir una cosa más: cuando hablo de adoradores, no estoy hablando de los que cantan aquí adelante. Todo hombre y toda mujer que quiere servir a Jesucristo, que quiere amarlo, que quiere ser cristiano, sabe que esto es para él. Usted y yo somos adoradores del Dios vivo. Y para ser adoradores del Señor, usted y yo necesitamos cuidar el corazón. Ahora, ¿por qué Asaf nos cuenta o nos pone ese principio al inicio, esa máxima al inicio de su salmo? Porque él pasó un proceso espiritual difícil. Una prueba, una tentación, una lucha de la cual nos cuenta después y que contesta una pregunta. Si hay una persona como Asaf que ama intensamente a Dios y que es usado por Dios y cuyo gozo es solamente adorar al Señor, cantar de su gloria y enseñarle a su pueblo los caminos de Dios, ¿qué puede pasarle a un corazón puro como el de Asaf para que se distraiga? De eso quiero hablar esta tarde. ¿Qué puede distraer tu vida espiritual y robarte tu devoción a Dios? Porque si le pasó a Asaf, y Asaf escribió esto inspirado por Dios para que lo leamos de eso 2000 años después o más, eso quiere decir que nos puede pasar a usted y a mí. ¿Qué puede distraernos a nosotros de nuestra vida espiritual? Hay 2, 3 cosas que le pasaron a Asaf, de las cuales usted y yo podemos aprender para vencer la distracción espiritual. Número 1, usted leyó por ahí en el verso 3, la primera cosa que él dice es: sentí envidia de los arrogantes. Tome nota, la primera cosa que usted debe vencer, de la cual debe cuidarse cuando usted está buscando crecer en su vida espiritual, es una cosa de color verde que se llama la envidia. En español decimos: me pongo verde de la envidia. El otro día que Marco nos contaba que se iba a ir a ministrar a cierto lugar y a descansar por unos lugares del Pacífico, yo decía: me pongo verde de envidia, pero envidia santa. Le hemos dado ese color a la envidia, un color verde. Pero en realidad, ¿qué es la envidia? Póngale atención si usted está tomando nota. Envidia es tristeza o pesar del bien ajeno. Tristeza o pesar del bien ajeno. Le añado una definición más: deseo de algo que no se posee. Y déjeme decirle una cosa, que de hablar envidia, de envidia podríamos hablar toda la tarde, pero es que de ella gustamos los seres humanos en una medida u otra. Y déjeme decirle que sé que eso es así, porque es muy difícil que las personas realmente se alegren por los éxitos de los demás. Es la naturaleza humana. Somos así. Alguien ha tratado de explicar, a veces me he puesto a reflexionar, por qué algunas personas que son muy usadas por Dios y que han sido de tanta bendición para muchos, son tan atacados, sin voltear a ver a nadie. Y la única explicación para eso es que el ser humano no siempre está cómodo con las bendiciones que Dios le da a otra persona. Y eso es irracional, pero somos así. Ahora, el caso de Asaf es un poquito más serio. ¿Por qué? Porque si Asaf es un hombre que ama la presencia de Dios, ¿cómo se explica usted que después de ser un hombre enfocado en adorar a Dios, de pronto esté mirando al lado y comience a notar que la gente que no sirve a Dios, que no adora a Dios, que no busca a Dios y que no se guarda para Dios, le está yendo muy bien y prospera y están felices? Él de pronto se ve aquí cantando, está lidiando con personas que no quieren levantar las manos, que no quieren cantar, que están mirando a Asaf y diciendo, ¿y usted por qué me tiene que decir lo que yo tengo que cantar? Están mirando la vida de un Asaf que está buscando a Dios, orando, metido en las cosas de Dios. Y de pronto Asaf ve al otro lado arrogantes y personas que no conocen del todo a Dios, pero que les está yendo muy bien, cuyos negocios están prosperando, cuyas vidas están floreciendo. Y él dice, espérate, aquí hay algo que anda muy mal. ¿Por qué yo tengo tanto esfuerzo en mi vida espiritual y a mí no me va necesariamente tan bien como a estos señores? Y la espina de la envidia o el veneno de la envidia comenzó a surtir efecto en el corazón de una persona cuyo gozo antes de esto era solamente Dios y su voluntad. Déjeme decir una cosa importante de la envidia. Cuando uno envidia lo que otro tiene, uno duda de qué tan acertado fue Dios cuando le dio a ese otro cosas o talentos que no nos dio a nosotros. En otras palabras, la envidia es un juicio directo contra la bondad de Dios. Están muy callados ustedes. Pero no importa. Les hago una pregunta para que piensen un poquito más. ¿Cómo es que se mide la bondad de Dios en la vida de nosotros entonces? ¿Cómo es que se define la bondad de Dios en la vida de nosotros entonces? Mire, el error del salmista es que comenzó a medir la bondad de Dios desde la perspectiva natural humana. Esto es por vía de comparación. Cuando los seres humanos comenzamos a compararnos con otros seres humanos, ya estamos mal. O sea, comenzaste mal, te equivocaste ese día cuando te levantaste y comenzaste a ver la casa del vecino y el auto del vecino y la familia del vecino y comenzaste a ver la tuya y dijiste, espérate, algo ando mal, yo soy cristiano, yo debería estar mejor que él. ¿Quién dice eso? Número uno. Dos, ¿quién dice que Dios te ha llamado a compararte con otras personas? La persona que se compara con otros siempre termina más miserable que esos otros con los cuales se está comparando. Ahora, ¿cómo es que un cristiano mide la bondad de Dios? La bondad de Dios, dicen algunas personas, está directamente relacionada con los bienes que tengo o las bendiciones que recibo. Todo aquello que me da gusto o que me da ventaja en la vida es una manifestación de la bondad de Dios. Debo hacer una aclaración a ese pensamiento. No es totalmente cierto. ¿Por qué? Porque Dios no es buena gente ni es un buenazo para tratar de estarse ganando el favor de todos los que estamos aquí. Dios no está en el negocio de buscar solamente el bienestar de usted y el mío. Dios tampoco está en el negocio de dejar una buena impresión con usted o conmigo. Algunos me están mirando con los ojos cuadrados y diciendo, ¿qué clase de mensaje es ese? Le voy a explicar una cosa. Bondad no es estar complaciendo a todos los demás con regalos. Cuando uno realmente es bueno, y Dios es bueno, y cuando uno quiere manifestar su bondad, muchas veces uno necesita moverse más allá de hacerle favores a los demás, y uno a veces necesita infligir un dolor momentáneo en alguien que uno ama para realmente conseguir el bien de esa persona. En este sentido, la bondad de Dios muchas veces se va a manifestar en la corrección, en la disciplina y en el castigo. Y si usted midió la bondad de Dios por favores, usted va a comenzar a dudar, como Asaf, si Dios es realmente bueno. Pero déjeme decirle una cosa: Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es bueno porque hace llover sobre justos y pecadores, es cierto. Pero Dios es bueno por otras razones más que le voy a decir a usted en un momento. Dios es bueno porque tanto nos amó a nosotros que sometió a su propio Hijo a una cruz dolorosa para conseguir un bien para todos nosotros. Dios es tan bueno con nosotros que porque es bueno nos llama al arrepentimiento muchas veces. Dios es tan bueno con nosotros que nos ama tal y como nosotros somos. Pero como bien lo dijo Max Lucado, nos ama tanto que no nos va a dejar donde estamos. Él nos va a transformar a su imagen, aunque para ello tenga que hacernos llorar de vez en cuando. La bondad de Dios se muestra en no dejarnos en el camino, sino en la disposición que Él tiene a corregirnos y a veces hacernos llorar con tal de que lleguemos a la meta. La voluntad de Dios y el propósito de Dios con todos los que estamos acá no es nunca vernos llorar. La voluntad de Dios tampoco es que todos seamos felices. La voluntad de Dios es que todos lleguemos a participar de su naturaleza. Esa es la voluntad de Dios. Por lo tanto, Asaf se metió en un problema cuando se comparó con los demás. Número uno esta tarde: no te dejes distraer. No te dejes distraer por la envidia. No. Usted no puede equivocarse. Como Asaf no podía equivocarse diciendo: espérate, yo soy justo y no soy tan rico como tal persona, o tan próspero como esa otra persona que no busca a Dios en este templo. Nunca te equivoques. Cuando tu corazón quiere abrazar la envidia, ya estás en problemas. Tú necesitas abrir el corazón a esa bondad de Dios que tiene un propósito, que está persiguiendo contigo y que te está preparando para que llegues a reflejar la gloria de Dios en tu vida, en todas las áreas. Eso es prosperidad espiritual. En segundo lugar, hablando de prosperidad, ve al verso 3. Sentí envidia de los arrogantes al ver la prosperidad de ellos, que sin afanarse aumentan sus riquezas. El segundo problema de distracción a la vida espiritual es la codicia. Tome nota de lo que es codicia: afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. ¿Alguien me sigue acá? Afán desordenado de poseer y adquirir riquezas para atesorarlas. Le doy una definición de un sinónimo de avaricia: codicia. Estamos hablando de unas señoras así un poquito peligrosas aquí en esta tarde. Bueno, señores también, no vamos a ponerles un comentario así genérico, feo. Doña codicia o don codicia. ¿Qué es la codicia? Afán excesivo de riquezas. Deseo vehemente de algunas cosas buenas. Y otra excepción, apetito sensual. No voy a hablar de eso esta tarde porque no hay tiempo. Pero la Biblia parece indicar que cuando una persona está extremadamente afanada por acumular cosas, esa persona termina siendo tremendamente sensual también. que cuando una persona se entrega a perseguir como meta en la vida la comodidad y las cosas y las desea con mucho corazón, esa persona termina corrompiéndose también a nivel sexual. Voy a dejarlo allí porque no tenemos tiempo de entrar en ese vínculo tan extraño que hay entre el amor a las cosas y la depravación. Pero existe. Basta decir esta tarde que hay un tema por allí que te puede distraer de tu fe, y es un sistema que predica la búsqueda constante de cosas. Y díganme ustedes si no estamos en un lugar donde las cosas abundan. Díganme ustedes si no estamos en un lugar que fluye leche y miel. Díganme ustedes si no estamos en un lugar donde las personas se pueden dar el gusto de conseguir lo que sea. Yo voy al supermercado a veces y entro en un conflicto de vida a veces para escoger una avena. Me ayudó mucho una amistad que fue una vez conmigo hace muchos años a hacer compras y de pronto me vio detenido allí en el área de cereales, porque nunca había visto tantos cereales todos juntos ahí. Y tardé como 15 minutos escogiendo y mirando y qué sé yo. Y de pronto me dijo: Danilo, tranquilo, escoge cualquiera. Esto no es una decisión que va a impactar la vida de otros, ni la tuya tampoco. No va a cambiarle la vida a nadie. Escoge cualquier bendito cereal y salgamos de aquí. Ahora, es apropiado pensar en esto. ¿Saben por qué? Porque la mayoría de nosotros estamos inmersos en este sistema, aunque no vinimos, tal vez venimos de Latinoamérica, qué sé yo, pero estamos inmersos en un sistema que nos predica de tal forma el hecho de conseguir cosas que terminamos siendo parecidos. Yo estaba meditando en eso el otro día cuando me levanté y agarré la correspondencia que llegó a mi casa y entonces comencé a abrirla, y mientras yo tomaba café comencé a abrir los catálogos de varias cosas que a mí me gustan. Me gustan los zapatos, me gustan las corbatas, aunque casi nunca las uso, me gusta la ropa y otras cosas más. Y entonces estaba mirando unos catálogos de cosas y de pronto yo me di cuenta, llegué a una revelación profunda, y es la siguiente: yo podría hacer devocionales todos los días del año con catálogos. Sí, yo estaba así. La primera cosa que hice esa mañana en mi casa fue abrir un catálogo y comenzar a ver precios y cosas que me gustaría comprar. ¿Tiene eso algo de malo? No, pero me hace pensar cómo uno entra sin darse cuenta en un sistema que siempre te está predicando: consigue más, consigue más, consigue más. Conseguiste unos zapatos la semana pasada, pero hoy viste unos zapatos que son zapatos de verdad. Y lo mejor de todo es que están on sale. Y nunca más van a estar a ese precio. Por cierto, estamos acercándonos al sale de los sales. Thanksgiving, ¿no? Algunos de ustedes están orando para poder estar a las 4 de la mañana haciendo fila en esas tiendas donde usted con mucha dedicación se ha tomado varias semanas para tomar nota de cuáles cosas pueden ser interesantes y una gran necesidad en mi vida por la cual he estado orando. Y como yo sé que Dios quiere que consiga estas cosas que yo anhelo en mi corazón, pues Dios me va a dar la fuerza en mis pies, como cantaba nuestra hermana hoy, para poder pararme muy derechito y salir disparado a las 4 a 5 de la mañana antes de que los impíos lleguen, porque los cristianos tenemos que ser primero. Gloria a Dios, somos cabeza y no cola. Para llegar primero con mi lista y mucha oración, hablando en lenguas y todo, para poder estar ahí primero y que nadie, Señor, enceguece a esas personas para que no puedan ver las cosas por las que yo he estado orando y que necesitamos tantísimo en nuestra vida. Sí, es cierto, tenemos un comforter, pero necesitamos uno mejor. Sí, es cierto, compramos un coffee maker, pero ahora salió uno que hasta habla y yo necesito conseguirlo. Etcétera, etcétera. Y usted sabe que la forma de pensamiento es que ese día, Danilo, ese día, ese sí, ese es el día de las ofertas en este país. Y ese día 70%, 80% es más, me van a poner las cosas así en la mano seguramente para que me las lleve para la casa sin pagar nada, porque es el día de los papás de los sales, el papá de los tomates, de las gangas de este país, sucederá on Thanksgiving. Y yo tengo que estar listo para ello. Yo sé, algunos de ustedes me están mirando así como: ¿no, eso no tiene nada gracioso? Yo soy así. Bueno, yo también soy así. Ese es el punto. Que no tiene nada de malo estar procurando cosas buenas. Que no tiene nada de malo querer que si tenemos un auto más o menos, pues bueno, consigamos un auto mejor. Eso no tiene nada de malo. Yo sé que Dios quiere bendecirnos con cosas buenas. Claro que sí, yo no tengo la menor duda al respecto. Y yo disfruto de muchas de esas cosas buenas que Dios nos da. Pero yo me pregunto, si seremos realmente conscientes de que el apetito por cosas puede en algún momento carcomer nuestra devoción a Dios. Y sospecho cuando leo de un santo como Asaf, que sí puede pasar. Salió un artículo el otro día en el Wall Street Journal que dice, escrito por un financista, por cierto, no es millonario, no se preocupe, a lo mejor está de suerte. Oiga, cada vez que mis hijos sueñan con un hogar palaciego o se quedan boquiabiertos ante un Ferrari que pasa al frente de sus ojos, me sacan de quicio. Les insisto en que no deberían dejarse impresionar por semejantes símbolos de riqueza. Eso puede parecer extraño viniendo de un columnista de finanzas personales. Pero déjenme decirles una cosa. El dinero no es un indicador de lo que uno vale, ni una garantía de felicidad. Por lo tanto, tampoco es una razón para deslumbrarse tanto. La ostentación puede ser engañosa. Hay gente que puede parecer muy rica, pero en realidad su mansión está totalmente hipotecada. Sus autos son arrendados y es posible que el jardinero no haya cobrado su sueldo en meses. Incluso cuando uno se encuentra con alguien que puede darse los lujos de una vida cómoda, eso en sí no es un signo de riqueza, sino de la fortuna que está gastando. El dinero derrochado en autos, casas y joyas ya no está. Se fue. Como dice el adagio, el dinero no compra la felicidad. Sí, aquellas personas con altos ingresos y más riqueza aseguran a menudo que son más felices. Sin embargo, puede tratarse de lo que se llama una ilusión de enfoque. Oiga, hay investigaciones que han revelado cuando a los más ricos se les pregunta acerca de sus emociones con frecuencia periódica a lo largo de la jornada laboral, no reportan ser más felices, sino que es más probable que reconozcan sentirse ansiosos o enfadados. Oiga esto, puede que esto le confunda, pero parece obvio que la vida sería mejor si tuviera un jardinero, un chef para preparar la cena y un jet privado para llevarlo a lugares exóticos. Y si de repente usted tuviera todos esos beneficios, la vida sería magnífica hasta que se acostumbre a ella. Desafortunadamente, después de un tiempo, no le prestaría tanta atención a los manjares que come o a los viajes descomplicados, y estaría anhelando algo todavía mejor. Y el problema es que cuando uno se va acostumbrando a mejores niveles de vida, ese anhelo puede ser difícil de complacer. Curioso viniendo de una persona que constantemente habla de finanzas. No estamos hablando de que el salmista dijo que vio a los pecadores darse placeres de la carne. Simplemente notó que estaban prosperando. Y quizás parecía que estaban prosperando más que los cristianos o que los que aman a Dios. Aquello puede ser un engaño para el corazón del hombre. ¿En qué estás pensando todos los días? ¿Qué estás anhelando? ¿En qué te estás ocupando? ¿Dónde está tu enfoque más a menudo? Porque eso te puede decir hacia dónde se está dirigiendo tu corazón. Tercero, la tercera distracción espiritual se halla en el verso 13, es donde yo quería llegar y voy a comenzar a amarrar aquí este mensaje. En verdad, dijo Asaf, ¿de qué me sirve mantener mi corazón limpio y mis manos lavadas en inocencia? Miren, lo demás que nosotros hayamos dicho acá está bien. O sea, es una lucha espiritual que tuvo Asaf. Pero cuando usted lee de un adorador que llega a decirse a sí mismo, espérate, estoy comenzando a dudar si todo este rollo de ser cristiano vale la pena. Estoy comenzando a pensar si esto de venir a la iglesia y de orar todos los días y de buscar a Dios realmente lo lleva a uno a alguna parte. Y estoy dudando seriamente si me quiero dedicar a esto. Cuando una persona llega a pensar así, un cristiano llega a pensar así, está en serios problemas. El enemigo te distrajo de tu vida espiritual. Y el alma de Asaf se llenó de desánimo. Lea usted el Salmo en su casa. Usted se va a sentir conmovido por lo que dice ese hombre. Llegó a sentirse miserable, a pesar de que era un hombre de Dios. Miren, la esencia de la duda de Asaf es la siguiente. Asaf está dudando si vale la pena ser piadoso y si los piadosos son premiados por Dios. Miren, ¿por qué se pide tanto de los justos? Es lo que Asaf está diciendo. La vida piadosa es difícil, ocupada, mientras los injustos se acumulan y se divierten. Los justos tienen que lidiar no solo con los asuntos de la vida diaria, trabajar, traer sustento a la casa, conflictos familiares, la gasolina que sube, sino que también los justos tienen que encontrar tiempo para orar, leer la Biblia, ir a la iglesia, servir con los sugieres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde nos queda tiempo a los cristianos para divertirnos si tenemos que ser justos? Yo crecí en una institución de secundaria, educación secundaria, donde la mayoría de mis compañeros eran hijos de algunos políticos, intelectuales en el país, escritores, qué sé yo. La mayoría de ellos eran gente muy adinerada y también la mayoría de ellos eran ateos, curiosamente. Entonces, cristiano definido así como cristiano, yo era el único muchacho en la clase. Yo recuerdo que ellos tenían la costumbre, yo llegaba a las 7 de la mañana a la clase. Entraba por la puerta justo cuando iba a iniciar la clase y ellos sacaban panderetas y 5 de ellos comenzaban a cantar alabaré, danzando por la clase. 2 de ellos hacían que oraban por uno de los otros muchachos, se caían al piso y comenzaban a hablar o a hacer que hablaban en lenguas. Mientras toda mi clase se burlaba de mí, porque yo era cristiano. Yo le aseguro a usted que yo tenía ganas, no de orar que Dios los bendijera, yo tenía ganas de orar así que fuego cayera del cielo. Se los llevara más rápido a donde fuera que tuvieran que ir. Pero yo notaba una cosa. Estos muchachos se burlan de las cosas de Dios, pero pasan felices todo el día. Felices. Pasaban en una contadera de chistes increíbles mientras a veces yo estaba con mi Biblia leyendo en el break, bien consagrado al Señor. A veces yo estaba leyendo la Biblia en ese descanso y de pronto escuchaba que los muchachos se reían y me llamaban, Danilo, ayúdanos con este problema, tenemos esta tarea. Y yo volteaba a ver y ellos sacaban la revista Playboy recién llegada del mes y la abrían en el póster central de la revista para ver la cara que yo hacía. Yo me ponía rojo como un tomate, volteaba la cara a otro lado y se echaban a reír, pero que se mataban en el piso de la risa. Yo llegaba a mi casa a veces a hacer tareas. Y después de las tareas me metí a orar, buscaba a Dios y alguna vez medio llorando le decía, Señor, ¿por qué yo tengo que estar aquí buscándote todos los días, leyendo la Biblia, tratando de mantenerme conectado contigo mientras este montón de sinvergüenzas se la pasan tan bien? ¿Qué es lo que anda mal aquí en este sistema? Miren, mi papá me decía, tú puedes hacer todo lo que quieras en la iglesia, sirve todo lo que quieras, pero el día que saques malas notas te sacamos de la iglesia. Y lo hicieron una vez, no porque saqué malas notas, sino porque se les metió el agua en la cabeza. Me sacaron. Me prohibieron ir a la iglesia durante 8 meses. Yo amaba servir a Dios. Tenía 14, 15 años. Amaba servir a Dios. Amaba ser maestro de escuela dominical. Me preparaba toda la semana para poder hacerlo. Fue dolorosísimo para mí que me impidieran servirle a Dios. La advertencia de papá es, la próxima vez, si sacas alguna mala nota, te sacamos de allí. Entonces yo tenía en mis espaldas la responsabilidad de vivir una vida de búsqueda de Dios, dar un testimonio a estas personas, servir en la iglesia, hacer las tareas, mantener buenas notas, y todo eso porque Dios me había llamado a ser un hijo suyo. A veces uno se pregunta, ¿algo anda mal en este negocio? Usted podría estar esta tarde viendo televisión hasta el hastío en la casa, como todos los demás, viendo quizás un partido, pero está aquí en la iglesia. Algunos de ustedes llegaron desde temprano. Algunos han viajado y gastado mucha gasolina. Algunos han gastado la vida haciendo cosas para Dios. Y el enemigo les está metiendo la idea en la cabeza. ¿Esto paga? ¿Valdrá la pena realmente? Si usted a esta pregunta le añade que muchas veces usted y yo tenemos que pasar por los procesos de corrección de Dios, como dice Hebreos capítulo 12. He conversado con alguno por aquí en estas semanas atrás, alguno que me ha dicho de procesos que está viviendo, en donde Dios le ha pedido que cambie actitudes y cosas. ¿No se siente bien? Hebreos capítulo 12 dice que ninguna disciplina al momento es motivo de gozo. Nadie está feliz cuando lo van a disciplinar. La disciplina es uno de esos regalos que Dios nos trae en el paquete de la vida cristiana sin preguntarnos si lo queremos. ¿Están aquí todavía? Simplemente es una bendición que viene en el paquete de ser hijos de Dios. Si usted está pasando un proceso de fe como el de Asaf, le quiero decir una cosa esta tarde. Óigame bien, póngame atención. Que usted esté siendo formado en los caminos de Dios a través de la disciplina no significa que Dios no esté con usted. Es todo lo contrario. Dios al que ama lo corrige. Dos, tres pensamientos para usted antes de que se vaya a la casa. Si usted está batallando con la distracción espiritual, número uno, por favor, manténgase libre del amor al dinero y sea agradecido con lo que tiene. ¿Cuántos dicen amén a eso esta tarde? Hebreos capítulo 13, verso 5 dice, manténganse libres del amor al dinero y conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho, nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Tú no tienes que ser gobernado por las preocupaciones de esta vida. Tú tienes que ser gobernado por la fe que tienes en un Dios que provee para todas tus necesidades abundantemente. Mateo capítulo 13, verso 22, Jesús nos dice, tengan cuidado con los afanes de la vida, porque los afanes de la vida pueden ahogar la semilla de la palabra de Dios. Pedro nos dice a nosotros también, traigan todas sus ansiedades y pónganlas delante de Dios en oración, porque cuando uno ora, uno puede entregar sus cuidados y saber que Dios tiene control de la vida de nosotros. Nada se escapa al cuidado de Dios sobre sus hijos. Por último, dos pensamientos. Nunca te acomodes al molde de este mundo. No trates de imitar al mundo en su carrera. Es fin de año, Navidad, la gente quiere comprar y comprar y comprar. Tú no necesitas seguir ese molde. Primera de Juan capítulo 2, verso 15, te dice, no ames al mundo ni lo que hay en él, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos de los ojos, la codicia, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, nada de eso proviene de Dios Padre, sino del mundo. Y el mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y por último, recupera tu enfoque espiritual buscando a Dios en oración y en adoración. Les pido que me acompañen en este último pensamiento. Verso 13, él dice, hasta que entré en el santuario de Dios y allí comprendí cuál es el destino de los malvados. Cuando uno entra en la presencia de Dios, cuando usted cierra la puerta de su cuarto, por más afanes que usted tenga, y usted se permite ser aquietado para buscar a Dios, y usted pone sus necesidades delante de Dios, y usted reconoce que Dios es su pastor y que cuida de usted, hay una cosa que usted va a experimentar, Y es que usted va a ver las cosas como Dios quiere que usted las vea, no como el mundo quiere interpretarlas para usted. Usted va a saber que usted es un hijo del propósito de Dios, que usted está caminando en la voluntad perfecta de Dios cuando lo pone a Él primero. Y la Biblia dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Póngase de pie conmigo, por favor, y si puede acompañarme sin moverse de su silla en estos últimos 5 minutos, menos que eso. Le pido que me acompañe en una palabra de oración. Cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro. Dios te trajo aquí esta tarde porque Él tiene un propósito con tu vida. No es casualidad que estés aquí. Estás en la presencia de Dios, y en la presencia de Dios uno se da cuenta de algo: por más dificultades o sufrimientos,
celestial se vio interrumpida por causa mía, y no puedo explicar tanto amor que vio motivos en un pecador por quien fuiste a morir en la cruz. Decidiste crearnos, Señor, aún sabiendo que iba a suceder. La consecuencia no te importó, y por amarnos fuiste a padecer desde el cielo el camino a la cruz. En la eternidad hizo tu corazón.